Saludos, ¿cómo estamos? Hoy ya terminamos la lección 3 de la unidad 7 y esta lección le hemos llamado renovación y regeneración. Esta lección es importante porque vamos a unir todas las piezas de este pensamiento que hemos explorado en toda la epístola. Dijimos que tuvimos la unidad 5, la unidad 6 y la unidad 7 dedicadas a la epístola de Tito. Me ha gustado, espero que a usted también les haya gustado, que lo hayan comentado, que hayan leído varias veces la epístola a Tito y por supuesto que hayamos considerado esta pregunta que nos hicimos acerca de la renovación y la regeneración y acerca de qué nos es útil, por qué nos es útil o por qué no nos es útil o por a quién le es útil las buenas obras. Espero que hayamos podido conversar y yo quisiera escucharlos, ¿verdad? Quisiera saber sus respuestas, pero no es posible a través de este medio de comunicación. Entonces, pues, usted converse con los suyos, yo converso con los míos y podamos construir un pensamiento claro acerca del significado de buenas obras. Vamos a orar para concluir esta lección, es decir, concluir ya la sección, más no completamente esta sesión, para encomendémonos a Dios de todo corazón y con todo respeto. A nuestro Padre, Señor, nosotros oramos, hablamos contigo en el nombre de Jesús y reconocemos que nuestro entendimiento va a ser muy limitado, que el tiempo que tenemos para conversar esto es limitado, es corto, que no tenemos todos los recursos académicos y además de todo eso que el concepto de la regeneración y la renovación es muy profundo, pero permítenos explorarlo y permítenos que tu Espíritu Santo a nosotros nos dé un entendimiento claro para poder seguir adelante. Por Cristo Jesús oramos en todo esto, nos encomendamos a ti en la gran necesidad de que nos des sabiduría. Amén y amén. Amén. Bien. Perdón. Entonces, al explorar los conceptos de renovación y regeneración, nosotros nos vamos a remontar a una pregunta que nos hicimos y yo no sé si usted y yo nos dimos cuenta de que no la contesté. En algún momento de estas unidades hice la pregunta si la desobediencia que era el no obedecer los mandamientos de Dios, si esta desobediencia era solo un error o si era un pecado. ¿Se acuerdan que de ahí pasamos a explorar otros aspectos de estas preguntas, pero no lo contestamos? No contestamos si Pablo le pidió a Tito que corrigiera un error o un pecado. Yo confieso que no la contesté con toda la intención de que nosotros pudiéramos ver de que yo no la podía contestar esa pregunta. Yo tenía que esperar, igual que todos ustedes, tenemos que esperar a que el texto bíblico nos dé la respuesta. Y es precisamente en este pasaje que hoy vamos a concluir viendo que nos da la respuesta de que si la desobediencia es un error o es un pecado. Y si Pablo le pide a Tito que corrija error o pecado. Si la desobediencia, la deficiencia es un error o es un pecado. Entonces, vamos con esto en mente. Vamos a contestarlo, vamos a leer los versículos 9 al en adelante, y considerando que Pablo le dice, las buenas obras son útiles para los hombres, son buenas y útiles para los hombres. Dice versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ahí está otro mandamiento para Tito, ¿verdad? Todos los mandamientos que le ha dicho Pablo, ¿recuerdan? Corrige lo deficiente, establece ancianos, pone orden a la autoridad, habla, reprende, exhorta, insiste, y ahora le dice, evita. Evita, ¿sí? Cuando tengas que hablar, tú evita todas las conversaciones necias, cuestiones necias y genealogías, contenciones, discusiones, todo eso acerca de la ley que son vanas y sin provecho. Esto es contrario a lo que dijo, que eran las cosas, las obras buenas eran útiles. Acá las discusiones, los debates acerca de la ley, las genealogías, eso es vano, es inútil. Ahí tenemos la comparación sin provecho. Dice que son sin provecho. Y nos concentramos aquí en el verso 10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Suspiro, porque esta es un versículo bastante profundo, y volvemos a decir esta de la profundidad, que sería, vemos el versículo aquí, esto sería el versículo 10. Lo que vemos aquí es el versículo 10 y 11. Vémosela. Pero tiene unas raíces para poder entender el versículo 10 y 11, tiene una profundidad que nosotros debemos de considerar a la luz de todo el mensaje que Pablo está diciendo, a la luz de lo último que acaba de decir, lo que es útil y lo que es inútil, lo que es útil y lo que es sin provecho. Lo que es útil son las buenas obras, son útiles para los hombres. No dice que sean útiles para Dios, ya todos los versículos anteriores ya lo dijo, las obras de justicia las hizo Jesús. Nosotros no hacemos algo para provecho de Dios, no hacemos algo para la utilidad de Dios. Nosotros lo que hacemos es para el provecho y la utilidad de los hombres. Y nos vamos a acordar de la gráfica de crecimiento de la iglesia. La iglesia crece en número y en entendimiento. Entonces, lo útil y provechoso está aquí. Lo que sirva para que las personas crean y para que las personas entiendan, esas obras son útiles. Esas obras están basadas en la verdad de la sana doctrina. Lo que no es útil y provechoso está afuera. Eso evítalo. Tú concéntrate en las obras que ayuda a la gente a que crean en Jesucristo y que entiendan todo lo que Jesucristo les hizo y puedan hacer. Es decir, aquí es donde se hacen las buenas obras. Obras. ¿Sí? Si usted hace una buena obra por mí, una buena obra es que me ayude a entender quién es Jesucristo. Que me corrija, que me exhorte, que me inste con firmeza. Si una buena obra yo voy a hacer por alguien, es decirle a alguien que crea en Jesucristo para que pueda entender quién es en Cristo, que pueda creer en Dios, como dice el versículo 8. No, dice, sí, el versículo 8, que los que creen en Dios. Entonces, estamos claros de que lo que es útil e inútil. Pareciera que si nosotros tenemos una conversación inútil aquí, se vuelve un conflicto, se vuelve un problema. Si nosotros aceptamos que una de esas conversaciones, discusiones, entren acá, entonces se va a volver un conflicto y es inútil. Todo eso es inútil. En algún momento exploraríamos más por qué es inútil discutir acerca de genealogías y discutir acerca de la ley. Podemos entender la ley, podemos hablar de la ley, podemos hablar de las virtudes de la ley, del concepto de la ley y de las genealogías, pero discutir es vano. Entonces hay una diferencia ahí, eso es un paréntesis. Entonces Pablo en el versículo 10 y 11, acordémonos que él tiene todo lo que ha dicho de Tito 1, 2 y gran parte del capítulo 3. Todo eso, para llegar a decir lo que dice en el versículo 10 y 11, él ya ha hablado bastante. Y vuelvo a suspirar porque entonces quisiera que volviéramos a ver qué es eso que ha hablado. Pablo ha hablado Tito 1, 2 y parte del capítulo 3. Pablo ha hablado, ¿qué? A Tito, primera y segunda de Corintios. ¿Y qué más ha hablado? ¿Qué más tenemos del apóstol Pablo? Todos sus viajes misioneros, digamos, sabemos que esta carta la escribió casi al final de su ministerio. Sí, creo que la penúltima carta que Pablo escribió. Entonces está el entendimiento de Romanos, de Colosenses, de Filipenses, de Efesios, de Tesalonicenses, de Timoteo. Están todas estas cartas a Filemón, todas estas cartas epístolas que contienen el concepto de la regeneración y la renovación. Pablo lo encapsula aquí, lo dice. Esto es lo que hizo Jesús por el Espíritu Santo. Y ya, porque Pablo sabe que Tito sabe, pero nosotros no sabemos qué es lo que sabe. Pero nosotros sí tenemos todas las otras 12 epístolas y tenemos también el libro de Hechos que nos habla. Y tenemos los evangelios y tenemos las cartas de Pedro, de Juan y tenemos el libro de Hebreos y el Apocalipsis. Y también tenemos los otros 36 libros del Antiguo Testamento. 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces, todo el contexto bíblico es lo que explica la regeneración y la renovación de que Pablo está hablando. Y lo hace en estos versículos, lo trae a la luz todo. Todo el resto del Nuevo Testamento y todo el resto del Antiguo Testamento, toda la verdad de la regeneración y la renovación la trae a la luz en estos dos versículos. Es una verdad profunda que quiero que exploremos y nos vamos a regresar a como nosotros empezamos nuestra clase. Todavía tenemos esta pregunta, ¿verdad? ¿Es error o es pecado? Nos vamos a acordar de nuestra línea del tiempo. Para explicar. Pablo dice en versículo 10 y 11. pero evita, no, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esto tiene de trasfondo todo lo que Pablo, sabemos de Pablo, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. ¿Cómo está acá? Nosotros sabemos que en un hecho puntual Dios nos creó. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Nosotros somos creados por Dios. Fuimos creados, pero en un momento pecamos. Esto fue lo que nosotros hicimos. Del verbo. Esto fue lo que hicimos y por lo tanto esto nos convirtió en pecadores. Esto es lo que somos. Del verbo ser. Cuando pecamos nos convertimos en pecadores. Un pecador es una persona que se separó de Dios. Cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios. Y así sucedió con todas las personas que seguían naciendo. Nacían separadas de Dios. El pueblo de Dios tenía un pacto con Dios. Dios había hecho un pacto con el patriarca Abraham y toda su descendencia, y tenían un pacto de una relación. Aunque estaban separados por el pecado, y ellos también eran pecadores, eran también santos a través de ese pacto, porque Dios se había acercado a ellos y había hecho promesas de salvación, de que un día, a través de su descendencia, salvaría y perdonaría completamente este pecado que nos separaba de Dios y que nos hacía ser pecadores y, por lo tanto, seguir pecando. Cuando pecamos, nos convertimos en pecadores. Nacimos pecadores porque nacimos separados de Dios y por lo tanto lo que hacíamos era pecar, 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 pecar. Cuando viene Jesús y dice que Dios manifestó su bondad a través de Jesús, su amor, su gracia, su bondad, su misericordia, cuando se dio a sí mismo, nos hizo pueblo, nos purificó, nos redimió, nos salvó, nos justificó, nos regeneró y nos renovó. Entonces, esto ya no somos pecadores, ya somos pueblo suyo, ya somos redimidos, ya somos purificados. Ya somos justificados. Ya somos renovados. Ya somos regenerados. Ya somos salvos. Ya somos todo esto. Antes éramos esto. Cuando Jesús se manifestó, os hizo esto. Entonces, los que hemos creído en eso, ya no somos pecadores. Ya no. Ya somos todo lo que estoy borrando aquí. Somos esto. Y entonces dice el versículo 10 y 11. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Y está condenado por su propio juicio. ¿A quién se refiere esa persona? Pablo, a esa persona. Se refiere a esa persona que antes era pecador, pero luego era un redimido. Pero esa persona redimida causó divisiones. Es decir, pecó porque una vez causó divisiones y luego más otra vez. Entonces esta persona pecó, esta persona no está manifestando la naturaleza, lo que ahora es, no está manifestando que es redimido. Esta persona, por practicar el pecado, está manifestando esto, que tal vez no es. No lo dice Pablo directamente ahí. No dice Pablo, esa persona dejó de ser perdonada, esa persona dejó de ser redimida, esa persona dejó de ser salva, pero dice, esa persona peca y está condenado por su propio juicio. Es decir, esa persona tiene una mala doctrina, no se sabe que es redimido, por lo tanto sigue pecando y su propio juicio le hace todavía estar en una condenación. Es un pensamiento profundo, pero que quiero que lo exploremos porque es parte de la iglesia y el ministerio. La iglesia por ahí, por ejemplo, dice la iglesia es un grupo de pecadores, de personas pecadoras. No, la iglesia no es un grupo de personas pecadoras. La iglesia es un grupo de personas redimidas. Redimidas que podemos pecar. Es decir, podemos fallar en la obediencia a un mandamiento. Pero cuando continuamos practicando el pecado, cuando a pesar de la exhortación seguimos una segunda, una tercera, una cuarta, otra vez, entonces ahí es cuando nuestras propias obras demuestran lo que creemos, lo que somos, lo que hacemos se manifiesta. Este árbol, Simón, el fruto que dé se va a manifestar lo que yo estoy creyendo y lo que yo estoy siendo. Espero poderme explicar con esta enseñanza profunda, porque Pablo usa este ejemplo. Él pudo haber dicho al hombre que esté adulterando, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio. Pablo pudo haber dicho al hombre que esté fornicando, al hombre que esté vendiendo droga, al hombre que esté golpeando a sus hijos, al hombre que esté robando a su jefe, el hombre que esté, pudo haber dicho eso. Pablo usa este particular connotación del hombre que causa divisiones, ¿por qué? Lo vamos a ver en la próxima sesión, porque lo une con el establecer ancianos, la autoridad correcta. La autoridad correcta no divide, sino unifica la sana doctrina, la práctica de la sana doctrina. Pero aquí lo que está explicándonos Pablo es que una sana doctrina nos hace ser redimidos, nos hace la conciencia de lo que Dios hizo en nosotros. Pero si nosotros seguimos practicando la desobediencia de obedecer los mandamientos de Dios o la de obedecer el grande, el primero mandamiento y el segundo mandamiento que es semejante a eso, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Si continuamos desobedeciendo eso intencionalmente, ¿cómo es intencionalmente? Porque dice aquí, después de una y otra amonestación. Es decir, después de que Tito vino y nos dijo, te voy a corregir que tú no estás amando a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, te voy a corregir. Y nosotros decimos, sí, sí, corrígeme. Y vuelvo a hacer lo mismo. Después de que ya me lo dijo una vez y vuelvo a hacer una otra vez, entonces yo doy señales de que mi doctrina no es sana, mi fe no es sana, yo no he entendido y no soy la persona que cree esto, y por lo tanto caigo en este ciclo que Pablo le dice, él ya pecó. Y dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Sabiendo eso. Pablo vuelve a aclarar y dice, esto no te lo estoy diciendo yo. Esto no es de que yo sea malo, de que yo sea muy estricto o exigente. No es de que yo sea el santo aquí y ustedes no son los santos, de que yo sea el moral, el ético, el único bueno. Lo que yo estoy diciendo aquí, dice Pablo, es que esto no se toma a la ligera. Si Jesucristo ya se dio por nosotros, nos redimió, nos purificó, nos salvó, nos justificó, nos renovó, nos regeneró, entonces no podemos tomar a la ligera esto. Nosotros tenemos que darnos cuenta que esa renovación, voy a usar el marcador rojo, esa renovación y esa generación es precisamente para dejar de practicar el pecado. El ministerio de Tito era amonestar también, corregir lo deficiente, establecer ancianos, el orden de la autoridad, reprender, hablar, exhortar, insistir con firmeza, evitar las malas conversaciones y amonestar, es decir, reprender todavía más fuerte, es mostrar el error y decir, deja de practicar el pecado. Ya, ¿por qué voy a dejar de practicar el pecado? Porque por el Espíritu soy renovado y renovado y regenerado. La justificación me perdona. Dios me salva. La justificación me perdona mi pecado. Dios me salva de la condenación de su ira. Dios me redime con su sangre para rescatarme de mi condenación eterna. Y Dios me purifica del pecado que yo había cometido y del pecador que era. Pero Dios me renueva y me regenera por su Espíritu para dejar de practicar el pecado. Es ahí donde Pablo enlaza la obra de Jesucristo con la práctica. Dice, sí, somos herederos, verso 7, somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Sí, tenemos una herencia y estamos esperando la vida eterna. Pero ¿qué hacemos mientras esperamos? Mientras esperamos, ¿vamos a seguir pecando a pesar de las amonestaciones? ¿O vamos a dejar de practicar el pecado porque somos renovados y regenerados? Obviamente vamos a hacer lo segundo. Es esta verdad que Pablo enlaza y dice, no, yo no quiero que obedezcan mis mandamientos, yo quiero que obedezcan los mandamientos de Dios. Por eso te pido que corrijas de esta manera y que pongas un orden de las cosas, de la autoridad. La palabra fiel es esta. Esta palabra fiel se va a vivir de esta manera. Consiste en toda esta obra de Jesucristo, pero a quien todavía, después de haberle amonestado, continúa practicando el pecado, entonces sus obras están mostrando la condenación, que no está regenerado ni renovado, ni salvo, ni justificado, ni redimido, ni purificado. Esta es la realidad que está mostrando. Si la persona puede caer en errores, en equivocaciones, puede caer en pecado, pero cuando recibe la exhortación y se da cuenta que puede dejar de pecar porque tiene por la renovación en el Espíritu Santo, entonces esa persona hace las buenas obras. Esto es como termina el apóstol Pablo, luego ya mencionando a todas las demás personas que les manda saludos y termina la epístola en los siguientes cuatro versículos. Pero la termina con estos dos versículos que no son nada más como un poquito de sal para terminar rápidamente. Ay, ¿qué hará Tito con aquellos que amoneste y que no vayan a seguirle? Va a decir, deséchalos, deséchalos. En las próximas unidades vamos a seguir retomando esta realidad de la autoridad que Tito tenía que tomar para ordenar a los ancianos y ordenar la secuencia de la sana doctrina y la fe y las buenas obras para poder entonces nosotros llevar a la práctica un ministerio que sea, como dice aquí, útil a los hombres, bueno, y que representa la obra que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, con esto terminamos esta sección, con esta realidad de bíblica del Nuevo Testamento que podemos observar en toda la epístola de Tito, que Tito no es una carta agregada. Nos ayuda a entender verdades bíblicas que están en otras partes del Nuevo Testamento y también es fundamento para otras partes, otras enseñanzas del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Con esto terminamos. No hay tarea, no hay tarea. Simplemente quiero que tomen tiempo para repasar sus propios apuntes, para volver a leer los pasajes y para tener fresco estos conceptos que nos ayudan a continuar edificando más contenido de esta clase de iglesia y ministerio. Un abrazo, Dios les bendiga abundantemente, gracias por su atención y sigamos meditando y que la meditación de nuestro corazón les sea agradable a nuestro Dios. Hasta pronto, gracias por su atención. Gracias.